Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Si usted es el tipo de persona que ni cree en el cielo y en el infierno, pues entonces estos mensajes no tienen ningún sentido para usted. Nosotros creemos en el cielo, creemos en el infierno, porque creemos en la Biblia. No es posible, no es posible creer en Dios y no creer en la Biblia. Si usted dice, yo creo en Dios, pero yo no creo todo lo que está en la Biblia, déjeme decirle con todo respeto, usted está confundido. Usted está confundido, usted no sabe lo que está hablando. No se puede creer en Dios y no creer en la Biblia. No se puede, porque la Biblia es la que nos revela a Dios. Esta es su voluntad. De esta manera, que si la Biblia dice que hay un cielo, hay un cielo. Si la Biblia dice que hay un infierno, hay un infierno. Y al cielo van todas aquellas personas que han depositado su fe y confianza en Dios y, obviamente, permanecen en la fe. Toda la Biblia nos habla acerca de esto. Permanecen en la fe. El domingo, Dios mediante, domingo a mediodía, vamos a tener un mensaje que lo estoy preparando desde hace rato ya y pienso que es uno de los mensajes más importantes tal vez que se hayan predicado, que tiene que ver con el creer, de saber quién verdaderamente cree y quién no cree, pues quién no cree en nada. Entonces, ese es el propósito. La semana pasada, el miércoles pasado, el tema fue salieron de nosotros porque no eran de nosotros, es lo que dice la Escritura. Estuvieron aquí, estuvieron meses, estuvieron años, pero ahora usted se da cuenta que andan por las calles ahí como si nunca hubieran conocido a Dios, pero estuvieron. ¿Pero por qué no se quedaron? Porque no eran de nosotros. Ahora, en esta noche, quiero que abramos la Biblia, por favor, en un pasaje que es bien controversial, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y vamos a leer del 4 al 6 en este libro. Se pronuncia hebreo, no ebrios, ¿ok? Eso es. Dice la palabra del Señor. Ponga atención a esto. Esto es palabra de Dios y yo quiero y ojalá y ruego y oro a Dios que la gente tome estas palabras con la seriedad que merecen estas palabras. Que no se puede simplemente jugar a cristianito. Esto hay que vivirlo, esto hay que creerlo. Porque la diferencia es entre el cielo y el infierno. Y sería una tristeza que yo creo muy bien que estamos viviendo tiempos de crisis y de engaño, ¿ok? De personas que creen que son cuando no son nada. Cuando no son nada. Dice la palabra, porque es imposible, fíjate, imposible que los que una vez fueron iluminados, uno, gustaron del don celestial, dos, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, tres. Next. Gracias. Gustaron de la buena palabra, cuatro, y gustaron de los poderes del siglo venidero, cinco. Mira las cinco cosas por las que esta gente pasó. ¿Ok? Dice que es imposible. ¿Qué es imposible? Versículo 6 dice, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, la versión de la Biblia, Dios habla hoy, presenta los mismos versículos de esta manera. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon, me gusta esto, y saborearon el don de Dios, y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla de todos. Pero la que más me gusta es la traducción en lenguaje actual. Y esta traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera. Ponga atención, mire qué bonito. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad. Mire usted, creyeron que el mensaje de Dios es la verdad. Creyeron, verbo pasado pluscuamperfecto, ¿no es cierto? Creyeron que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso de Dios para el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a él. Mire qué interesante esto. Ahora, quiero poner las cosas claras. Usted sabe que la Biblia tiene sus reglas para interpretación. Algunas personas toman el pasaje de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, como que la salvación se puede perder. Pero quiero que ponga atención, el pasaje no está hablando de que la salvación se puede perder. El pasaje está hablando de personas que vamos a identificar en esta noche. Gente que asiste a la iglesia, pero que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Escúcheme una cosa, querido hermano. Usted puede pasar 5 años en la iglesia. Usted puede pasar 10 años en la iglesia. Usted puede pasar 20 años. Es más, puede pasar una vida en la iglesia y no convertirse. ¿Escuchó? Porque hay muchos simpatizantes del evangelio. Les gusta. Bonito. Pero no han conocido a Cristo. ¿Asisten a la iglesia? Claro que sí. Mire usted que no, mire, fíjese que mi hijo va a la iglesia y yo lo acompaño. No, pero ¿y usted que no, a mí bonito? Me gusta cómo habla el pastor, simpatizante. Eso no lo lleva al cielo, porque lo que lo lleva al cielo a usted es una relación personal con Jesús. El haberle conocido como su Señor, el haberle conocido como su Dios. Usted dice, pero es que pastor, lo que pasa es que yo tengo mi religión. Bueno, déjeme decirle algo. Usted está equivocado, porque ninguna religión salva, ninguna, ni esta. Ninguna. Ninguna religión murió por nosotros en la cruz. Quien salva es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno. Entonces, este pasaje de la Escritura está hablando a los hebreos. ¿Cómo se llama el mismo libro? Los hebreos. Y se habla de 3 tipos de hebreos. Primero, aquellos hebreos que fueron salvos porque dejaron el judaísmo, vinieron a los pies del Señor, le entregaron su vida. Pero hay un par de hebreos más y esto se puede espiritualizar y podemos aplicarlo a la vida nuestra. Está hablando, fíjate, la cuestión fue esta, y se lo voy a explicar de una manera sencilla para que usted lo entienda. Haga de caso que usted ha sido católico, como hemos sido todos, porque todos venimos de allá, pues ¿verdad? Nacimos en países que fueron católicos. Nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestro tatarabuelo nos llevaron a esa iglesia, ahí pasamos y ahora nos hemos quedado con que yo soy y no soy nada. Ok, pues yo soy católico. Mentira, usted no es nada, hombre. Si usted fuera católico, usted comulgara, usted fuera a confesión, usted sería marista, ¿verdad? Seguidor de María, sería un montón, pero usted no es nada. Bueno, pero usted dice, yo soy católico. Ok, pero viene el Evangelio, conoce la palabra del Señor, conoce a Cristo. Ah, y se le presenta el Evangelio y usted dice, mire qué cosa más bonita. ¿Ve? Y a la hora de la invitación se le acerca un hermanito de los diáconos nuestros y usted le entrega su vida al Señor y se emociona y le gusta y viene. Y después de eso, a la vuelta de unos meses, dice, hermano, van a haber bautismos y usted dice, ah, yo me quiero bautizar. Y pasa por acá y le ponemos su gabán y le toman su foto y usted feliz de la vida porque se bautizó. Meses más tarde usted dice, ah, mire, pastor, y yo quiero servir. Y se pone a servir en la escuela dominical, toma las clases que le vamos a dar el próximo año y sirve. Y pasa un año, y pasa 2 años, y pasa 3 años entre nosotros. ¡Qué lindo! Y todos le vamos a decir hermanos, porque aquí nosotros a todo el que vemos en la iglesia le decimos hermano, aunque sea primo, mijo, ¿ok? Aunque sea amigo, le decimos hermano y hermana. Es una mala costumbre de los evangélicos, ¿ok? De decir a todo el mundo hermano. El hermano fulano, la hermana fulana, bueno, anyways. Pero resulta que de repente, ¿y qué pasó con este hermano? Fíjate que no ha venido usted. Y luego lo comenzamos a buscar, y lo comenzamos a llamar, y resulta que está un poquito frío. Hubo algo en la iglesia que no le gustó. A mí me gustan muchas cosas, pero eso que ahí no me gustó. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 6 meses, y pasa un año. Y de repente viene alguien y nos dice, a que no sabe, pastor, fíjese que fui a una cosa de no sé qué, adivine a quién me encontré en la iglesia católica, a la hermana fulana. Eso es, usted estaba en una enseñanza que no es bíblica. conoce el Evangelio, recibió la iluminación del Evangelio, recibió el conocimiento del Evangelio, pero usted a Cristo no lo conoció. Es que el que conoce a Cristo llega al punto de decir, ¿quién me separará? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. El que ha conocido a Dios no anda amenazando. Yo ya no voy a ir a la iglesia. El que ha conocido a Dios lo lleva en el alma. Lo lleva en sus venas. No puede vivir sin Él. Es parte de nuestro ser, es parte de... Es una mano, es un pie, es algo que no podemos nosotros. Porque hemos conocido al Señor. Entonces, estas personas a las que se refiere este pasaje de Hebreos, está hablando de gente que vienen a la iglesia, gente que vinieron, que conocieron, que escucharon, que participaron, que comieron con nosotros, pero no tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús. Y lo que salva, y lo que transforma, y lo que da vida nueva, es un encuentro personal con Jesús, no una religión. Usted está casado o casada con su religión por la razón que usted quiera, guste y mande. Déjeme decirle algo. Ninguna religión salva. Ninguna. Sana a Jesucristo y salva a Jesucristo, el que murió en la cruz. Además dice la Biblia que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, a través del Hijo. Bueno, entramos a la primera parte. Dice, porque imposible que lo que una vez fueron iluminados. Bueno, ¿qué se trata esto, pastor? Quiero que piense, y digo esto pues a ver, con tristeza, ¿verdad? Porque me incumbe a mí también. Me he venido diciendo, quiero que piense en sus hijos, quiero que piense en su mamá, su papá, su marido, su esposa, quiero que piense en aquellas personas muy cercanas a nosotros, que un día estuvieron en el camino de la fe y ahora ya no. Piensa en eso, piensa en ellos, hermano. Porque la diferencia es el cielo y el infierno. La palabra de la que estoy refiriéndome es la palabra perseverancia. Miles de personas levantan la mano para recibir a Cristo. Yo incluso a los lugares donde yo voy, les digo, no le llame a ustedes conversiones, hombre. Es que levantar la mano no convierte a una persona. La persona se convierte cuando deja su mundo atrás y comienza una vida nueva. Esa es conversión, esa es transformación. Pero levantar la mano. ¿Cómo sabemos nosotros que verdaderamente conocemos a Dios? ¿Sabe cómo? Si perseveramos en la fe. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que nos muramos, mijo. Es que la fe es hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, hermano. Esa es la fe. ¿Vamos a pasar tribulación? Por supuesto que vamos a pasar tribulación, pero hay que soportar la tribulación. ¿Va a venir angustia? Claro que va a venir angustia, hermano, pero hay que atravesar la angustia. ¿Van a venir pruebas a nuestra vida? Pero hay que atravesar la prueba y permanecer firme en la fe. De eso estoy hablando. Hay miles de miles, y repito, es triste verdaderamente ver en las iglesias personas que un día estuvieron en la fe y ahora no creen pero en nada. Perdieron la salvación, nunca la tuvieron. Porque si la hubieran tenido, aquí estuvieran. Aquí estuvieran, ¿no es cierto? Bueno, los que fueron iluminados, la palabra fotizo es la palabra griega, que significa exponer a la luz, aclarar por medio de la exposición de las Escrituras, hacer evidente, aclarar. Es imposible que los que les alumbró con el Evangelio y recayeron, se apartaron. La Biblia los menciona como apóstatas porque se apartaron. Es dar a luz por el conocimiento, pero es una percepción intelectual nada más de las verdades bíblicas. Usted viene a un culto a esta iglesia. Usted se sienta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo le estoy iluminando con la palabra. Eso es lo que estoy haciendo. Le estoy iluminando, pero déjeme decirle una cosa. El hecho que yo le esté iluminando a usted con la palabra no lo hace salvo a usted. Usted tiene que responder a esta palabra. Tiene que responder. Yo he tenido el caso acá de personas que han venido a la iglesia por largo tiempo, pero por largo tiempo, y nunca han recibido a Cristo. A ellos les gusta. Pero ellos son iluminados, tienen conocimiento, pero no han respondido al mensaje. El tener conocimiento, hermano, mire, el tener conocimiento no salva a la persona. Nacer de nuevo, sí. ¿Sabe usted que hay gente que estudia la Biblia, pero de principio a fin, solamente para criticarla? Yo conocí a un profesor de filosofía que se podía la Biblia más que muchos cristianos. Pero la razón por la que él había leído era para refutar la Biblia. Era para decir que la Biblia tiene errores, que la Biblia no sirve. El conocimiento que la gente tiene de la palabra no lo salva, hermano. Lo que salva al individuo es un nuevo nacimiento. Usted puede pasar 50 años sentado en esa silla, 50, y no nacer de nuevo. Y no nacer de nuevo. A usted le gustan las cosas de Dios, a usted le gusta la compañía con los hermanos, le gustan esas cositas, pero no ha nacido de nuevo. Su vida es la misma. No ha sido transformada en absoluto. Sigue creyendo igual, sigue actuando igual, como si nunca hubiera conocido a Dios. ¿Y qué importa que su abuela fue cristiana? ¿Y qué importa que su mamá fue cristiana? Usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Y si no está dando frutos dignos de arrepentimiento, simplemente usted no conoce al Señor. Entonces, esa palabra dice ser iluminado. La Escritura ilumina, pero la persona no se salva automáticamente. Fíjate que la Biblia nos habla tantas veces. Yo les pregunté hace un rato a ustedes en uno de los pasajes de la Escritura que vimos. Yo les dije, ¿cómo respondió la gente ante las enseñanzas de Jesús? Y nos dimos cuenta que la gente se maravillaba, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que maravillarse por la enseñanza de Jesús significa ser salvo? No, esa gente fue iluminada con la palabra, porque lo que nosotros hacemos en los púlpitos evangélicos es iluminarle a usted el camino. Pero yo no puedo caminar el camino por usted, lo tiene que caminar usted. Jesús iluminó con la palabra a mucha gente, pero la gente tiene que responder al mensaje. Simplemente decir, qué bonito, eso no es suficiente. Eso no es suficiente, tiene que responder. Entonces, primero, dice, los que fueron iluminados, mire usted, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, en segundo lugar, gozaron del don celestial. Bueno, genomai es la palabra, gustaron quiere decir probar, saborear, experimentar algo. Por eso, al estudio de esta noche yo le he llamado, probaron, pero no se quedaron. Fíjate, probaron, pero no se quedaron. ¿Cuánta gente ha pasado por una silla de esta iglesia? Vinieron, probaron, pero no se quedaron. Les gustó, bonito. Y los traen, y la persona que los trae a la iglesia, los trae con la esperanza de decir, ay, ojalá que el mensaje le llegue al corazón, ojalá que esto, ojalá que lo otro. Llegan a la casa, ¿y qué tal te pareció? Bonito. Vaya, vaya pues. Bonito. ¿Es todo? ¿No le ha pasado a usted que algunas veces nosotros quisiéramos que otras personas sintieran lo que sentimos nosotros con la palabra? Que otra gente respondiera al mensaje como respondemos nosotros. Como nos encanta, como nos alimenta. Quisiéramos que otra gente... Pero no pasa eso. Y aquí dice, primero, fueron iluminados, pero no pasó nada. Segundo, gustaron del don celestial. Gustar no significa salvación. ¿Ok? Gustaron del don celestial. Estuvieron entre nosotros, escucharon, les gustó lo que se hacía acá. Hablamos del regalo de Dios, la salvación. Ah, gustaron, qué bonito eso. Pero ¿cómo se obtiene? Recibiendo a Cristo en el corazón. Hay otro día, dice la gente. Tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos. La palabra que se utiliza acá es metochos, en la palabra del griego, que significa participar en asociación, en compañía de. Participaron. Mira, estábamos en una celebración hace un año, por cierto, en una celebración de la iglesia. Y habían unas personas ahí invitadas. Oramos. Los señores respetuosamente inclinaron su rostro a la hora de orar. Disfrutaron de todo lo que pasó en la celebración. Comieron juntamente con nosotros. Pero cuando yo los tenía enfrente, yo los confronté con la palabra. Y les dije, ¿y ustedes conocen al Señor? No, me dijeron, nosotros somos católicos. Ay, le digo, qué bueno, porque si son católicos quiere decir que tienen conocimiento de la palabra. Déjeme hablarles. Y les hablé del Señor y les presenté el plan de salvación. Y me decía, muy bonito, muy bonito. ¿No quisieran ustedes abrirle su corazón a Cristo y oramos aquí en este momento? No. Esta es la palabra que tenemos aquí enfrente. Metochos en griego. ¿Participaron? Sí, participaron. Mire, su papá alguna vez sí, mi papá fue al culto. Ah, y su hijo no, si él ha ido conmigo. Yo les contaba a ustedes que una señora que vino para una boda aquí en mi oficina, le digo a la señora esta, y le digo, ¿usted dónde se congrega? Aquí, me dijo. Y dije yo, ¿aquí con nosotros? Sí, pastor, me dijo aquí. Dije, Dios mío, ¿verdad? Que no me diga, le dije, sí, y seguimos platicando, pero a mí se me hizo raro, porque uno los rostros más o menos se los puede, ¿verdad? Hay algunos que uno los quiere olvidar, pero bueno, de todas maneras. Y le digo, ¿qué? Pero no me acuerdo mucho, refresqueme. Y me dijo, mire, me dijo, cada vez que el pastor Junior viene, aquí estoy yo. ¿Usted cree que el pastor Junior la va a salvar? No, ni él, ni yo, ni nadie, es Cristo nada más. Ahora, ¿participó? Claro. Si usted ha tenido a una persona en su casa que no es creyente, y llegó a su casa, y usted lo trajo a la iglesia, y usted lo llevó, y no solamente lo trajo a la iglesia, resulta que usted fue a visitar a una familia, a una casa, y fueron a visitarlo, y en esa casa habían otros creyentes, participaron, esta es la palabra, fueron hechos partícipes, pero una cosa es participar, y la otra cosa es poseer, son dos cosas bien distintas. No, si yo he ido, dice la gente no se salva por ir, le cuento. La gente se salva por tener una relación personal con Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Participaron. Miren, hace un rato leímos nosotros la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuánta gente, dice la Escritura, que había en ese lugar? 5,000, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños, ¿verdad? 5,000. ¿Qué pasó con esos 5,000? ¿Participaron ellos del don celestial, sí o no? Tragaron, mijo. Claro que participaron. Solo por haber participado, ¿son salvos? Usted no me venga a decir, y le digo una vez más, con todo el dolor del mundo, ¿verdad? Recuerdo hace un par de años, murió una persona. Y me llamaron y bueno, ellos querían hacer el servicio acá, yo los conozco a ellos. No se pudo porque la iglesia estaba ocupada. Entonces fue el funeral en una casa funeraria. Y bueno, entonces la pregunta obligada de nosotros los pastores. Disculpe, y este muchacho era creyente. Y me dice, pastor, me dijo, yo lo llevé un día a su iglesia. Ok, ¿qué edad tiene? Muchacho tiene como 24 años cuando murió. 24 años. ¿Y cuándo lo llevó usted a la iglesia? Yo creo que tenía como 16 cuando lo llevé. Entonces, ok, hermano, vaya. Piense conmigo. ¿Usted cree que, con todo respeto, verdad, el que el muchacho vino acá, es más, aunque él haya levantado la mano para recibir a Cristo, aunque hayan hecho la oración con él acá, y no lo volvimos a ver más, de los 16 hasta los 24, ¿usted cree que esa venidita aquí a la iglesia hizo salvo al joven? La respuesta es no. Si aquí estamos hablando de la perseverancia en la fe, no se trata de eso, hermano. Si esto no es una ciudadanía que le dan a usted, ya tiene pasaporte, nos vemos aquí el resto de la eternidad, la cosa no es así. Y de eso voy a hablar el domingo, voy a hablar de la diferencia entre creer y seguir. Son dos cosas bien distintas. Eso de mucha gente en la calle, no, si yo creo, de veras, pues le cuento algo, el diablo también cree. Así que es muy posible que usted esté más cerca del diablo que de Dios, aunque crea, porque los dos creen, el diablo y usted. No es lo mismo creer en Dios como mucha. Es que el creer de la Biblia es diferente, hombre. 13 para el domingo, no esté predicando eso todavía.
Fueron partícipes. Mateo capítulo 15, versículo 31. Vamos a ver qué dice.
Esa.
De manera que habla de la multitud. Dice que la multitud, mire usted, ¿de qué se maravillaban, iglesia? Vea. Se maravillaban de ver a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mi querido y amado hermano, déjeme decirle algo, por favor. Jesucristo hizo milagros, gloria a Dios por eso, pero quiero decirle una cosa. El propósito principal de la venida de Cristo al mundo no fue para hacer milagros. Fue para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hay iglesias inmensas, iglesias, mega iglesias, cuando predican los milagros? Porque eso es lo que a la gente le gusta. A la gente le gustan los milagros, no al que hace el milagro, que es Cristo. ¿Recuerdan ustedes hace unos domingos el sermón que predicamos, queremos carne? ¿Qué dijo Dios? ¿Quieren carne? Tráguense, aquí está, mira, le va a salir hasta por las narices. Traguen, coman. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Pero el Señor se está ofreciendo a sí mismo. Yo tengo un sermón por ahí que se llama Por lo que Él es, no por lo que Él hace. A Dios hay que amarlo por lo que Él es. A Dios hay que adorarlo por lo que Él es. A Dios hay que servirle por lo que Él es. No por lo que puede hacer por mí. Si me hace el milagro, amén. Y si no me lo hace, está bien. Pero yo debo seguirlo adorando a Él. De eso se trata lo que estamos viendo acá. Ese montón de gente, mire, vengan, traigan a los enfermos. ¿Qué es lo que andaban buscando? Andaban buscando curandero, hermano. No a un salvador. Jesús iba caminando un día. Y aparecieron 10 leprosos. Todos gritaron a una: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor, ¿qué les dice? Váyanse, vayan donde los sacerdotes. Y se fueron. Dice la palabra que mientras iban, fueron limpios. ¿Cuántos regresaron? Uno. Y cuando regresó uno, le digo, oye, ¿y los otros? No, pues yo no sé, dijo, pero yo aquí estoy. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos gustaron del don celestial? 10. ¿Cuántos se salvaron? Juan. Entonces, el hecho de que usted me venga y me diga, no, pastor, si yo voy a la iglesia, aunque sea dos veces al año, hay una hermana que solamente viene el 25 de diciembre, el 24. Solo viene el 24 de diciembre al culto, una vez en el año. ¿Usted cree que eso puede salvar a la señora? ¿Qué amor es ese por Dios usted? Cuando la Biblia te dice que tener fe es acción, que una fe sin obras es muerta. Lo que esa señora tiene es una religión, eso es lo que tiene. Y la religión no te lleva a ningún lado. La multitud se maravillaban viendo lo que el Señor hacía. Bueno, aquí hay una multitud, pero después de eso llega un versículo cuando el Señor los confronta, que dice que lo dejaron, lo abandonaron. Porque el Señor demanda. La permanencia en la fe. Marcos 2:4 dice, y como no podían acercarse, a él a causa de la ¿qué? Multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, ¿usted cree que esa multitud que estaba a la puerta para escuchar al Señor, eso los hacía salvos? De ninguna manera. Entonces, primero, hermanos, fueron iluminados, pero el hecho de ser iluminados no significa que puedan ser salvos. Gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios. Mire, es raro, hermano. Es más, yo le puedo garantizar una cosa, que en estos 30 años que yo tengo predicando, 30, aunque yo nunca pregunto porque no me gusta eso, pero es raro que una persona se vaya de la iglesia diciendo que no le gustó la palabra, fíjese. Rarísimo.
Una sola señora nada más un día me dijo que no le había gustado y que se iba, porque yo había hablado de los homosexuales, y la señora dijo que el hijo de ella era, ¿verdad? Y que no tenía la culpa, que él así nació. Y eso fue la única vez. Pero de ahí, alguien que se vaya de la iglesia, que venga, que se siente, y usted le pregunte qué tal te gustó. No, bonito, o sea, me gustó, qué bien. Qué bien explica ese señor. A la gente le gusta. Gustaron de la palabra. Gustaron de la buena palabra. Gustaron de los dones del poder del siglo venidero. Experimentaron, aquí estuvieron, pero no nacieron de nuevo. Mira, los bienes... Todos los milagros, hermanos, los judíos vieron milagros. Estamos viendo versículo tras versículo. Pero no pasó nada. Y luego dice versículo 6. Y recayeron. Sean otra vez renovados. Hermanos, esto explica la razón por la cual hay tanta gente hoy en día, pero tantas personas que han conocido el don de Dios. Han conocido el don de Dios. Han experimentado, fueron iluminados, pero no son salvos. Porque salvo es aquel que permanece en la fe a toda costa. ¿Me explico? Si usted me dice a mí, pastor, pero es que tenemos que trabajar. Pues claro, mijo, por supuesto que sí. Pero usted, a César lo que es de César. Y luego, a Dios lo que es de Dios, mijo. No venga a decirle a su empleador, yo estoy aquí para trabajar como burro, yo estoy aquí para trabajar no sé qué y no sé cuándo, y a mí póngame cuando usted quiera. Entonces sí, tiene toda la razón, usted es burro. Pero el hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, la familia que ama a Dios, le dice a su empleador, mire, disculpe, el día domingo nosotros no podemos. Somos cristianos, asistimos a la casa del Señor. Y eso, como dijo una persona, eso para mí representa mucho, le dijo a su empleador. Eso para mí representa mucho. El día domingo en la casa del Señor. Es que usted no sabe lo que eso hace en mi vida. Cualquier empleador debería de entender que si le permite a sus empleados asistir a la casa del Señor ese día a la semana, va a tener un mejor empleado. Va a tener un mejor empleado. ¿Por qué? Porque aquí en la casa del Señor aprende honestidad. Otra persona le van a robar. Yo no le voy a robar, Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de Dios. Si yo le digo que trabajé 9 horas, no le voy a cobrar 10:30. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Y cuando yo trabajo para usted, déjeme decirle que estoy trabajando para usted, pero la Biblia dice que debo trabajar para usted como para el Señor. Entonces yo voy a hacer las cosas, y si usted comienza a vivir bajo esos parámetros, bajo esos principios, Dios te va a poner en gracia con la gente que usted trabaja. Dios se encarga de estas cosas. Si usted es justo, si es justo con la gente, Dios se va a encargar. Si usted anda buscando la manera de cómo cutarrear a la gente, cómo robarle, entonces usted no es justo. Pero aquella persona que hace las cosas con claridad, Dios te va a poner en gracia y Dios te va a abrir oportunidades. Porque te digo, todos los empleadores de este mundo, todos, andamos buscando personas que sean efectivas. Andamos buscando personas que producen, andamos buscando personas que sean leales, andamos buscando gente que no tenemos que andarlas arriando, sino que entienden y saben lo que tienen que hacer y hacen su trabajo de la mejor manera. ¿Quién no quiere un empleado así usted? ¿Quién no quiere a alguien que sea responsable, con quien usted pueda depender? ¿Quién no quiere un empleado? Mira, fíjate que hay unas tablas que ya las llevamos, pastor. Ay, qué bueno. Mira, fíjate que hay una situación. Ya le hicimos, pa. Ay, qué bueno. Pero si usted tiene que andar arriando a la gente, y estas cosas no, ya tienen 3 semanas aquí, sí, un día de esto yo voy a ver si me quedo un tiempecito para ver que lo puedo llevar. No, friegue. Gente de éxito es gente así. ¿Sabe? Una persona que usted se va una semana y no hallaban qué hacer, hermano. No hallaban qué hacer, ¿por qué? Porque hacía falta esa persona, ese hombre, esa mujer, que es tan indispensable para nuestra organización. Pero usted se va 5 semanas, y cuando usted regresa, ¿verdad? Ah, ¿qué pasó? Aquí estoy. Ah, que no has estado vos. Ni cuéntase. No, pues la verdad que no. Funcionamos igual. Usted tiene que hacerse sentir en su trabajo. Porque todos los empleadores buscan eso. Buscan gente leal, gente confiable, gente que produce. Y otra cosa más, gente que hable la verdad. Yo le digo a los tres gatos que estamos aquí en esta iglesia trabajando. No me engañe, hombre. No, especialmente somos cristianos, no me mienta. No me engañe. No me diga usted, mire, una vez, yo les comenté, yo estaba con mi hijo, con David. Estábamos en un lugar. Y ahí, ¿qué? A unos metros estaba un empleado de aquí. Y le digo yo a mi hijo, mira, David. Ah, sí, sí. Y le marco. ¿Dónde estás? Y yo viendo él, agarrando el teléfono. ¿Dónde estás? Aquí ahorita en la iglesia, me dijo. Y yo le dije a David, vamos. No, papi, me dijo, no. ¿Cómo no, papá? Vamos. Y él, mira, es que... Es que tengo que cuidarme con las palabras, ¿verdad? Qué mentiroso este muchacho, hombre. Qué mentiroso. Si estoy viéndolo acá, aquí estamos. Pero me dijo, no, ¿para qué? Mira, lo vas a poner en vergüenza. Pues para que aprenda, hombre. ¿Qué cuesta hablar con la verdad? Sí fui, no fui. ¿A qué hora? ¿Qué más? Eso de que usted ande mandando a una persona en su trabajo. Para decir, mira, ¿me podés, por favor, meter la tarjeta de que estuve a esa hora? No, no, no sea mentiroso, hombre. Y después se queja que no le aumentan el salario. ¿Y quién se lo va a querer aumentar? Si usted anda buscando la manera de llegar tarde e irse temprano. La salida es a las 4, a las 2 y media, está lavando las manos ya. Media hora de comida, se toma 45. ¿Usted cree que no se fijan los jefes? Por supuesto que sí, hombre, claro que sí. Las cosas son así. Recayeron, having fallen away. Personas que conocemos hoy en día en la fe, conocimos una vez aquí en la fe, que estuvieron entre nosotros y ahora ya no más. Nunca conocieron al Señor de los cielos. Nunca conocieron al Rey de la gloria. Nunca lo conocieron. Porque, hermano, mira, usted puede estar en cualquier lugar del mundo. Yo le pregunto a la gente, y mire, no vaya a considerar esto que es un fanatismo ni cosa por el estilo. Porque no es así. Es una relación con Dios. ¿Ok? Una relación con el Señor. Yo tengo hermanos aquí que se van 4 o 5 meses a sus países. Allá se van a buscar una iglesia. Como debe ser. Como yo estuve hace un poco en un lugar y me dice, pastor, aquí nos vino a visitar el hermano fulano de su iglesia. Y le dije, sí, me di cuenta. Él iba a estar un domingo acá y él dijo, quiero buscar una iglesia para ir a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque le hace falta, porque es parte suyo. Esa es la perseverancia en la fe. Perseverancia, donde quiera que estemos, a cualquier parte que vayamos. Y eso es lo que Dios anda buscando, eso es lo que Dios demanda de nosotros. No simplemente participar de las cosas. No simplemente decir, si yo he comido con ellos, no se trata de eso nada más. Una vez una señora que estaba comiendo en la casa de ella, le digo, mire, y usted no la vi en el culto, que no sé qué, no sé cuándo. Y me dice, no, mire, me dice, yo no soy como ustedes. Y le digo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Gente rara? No, no, yo no soy evangélica. Pero me dijo, mi hijo, mire, mi hijo es la mano derecha del pastor. Ah, bueno. Todos los pastores que llegan a esa iglesia vienen a comer aquí a mi casa. Ay, qué bueno. ¿Y usted? No, yo no, pero yo no le hago mal a nadie. ¿Y ya con eso piensa usted que se ganó la vida eterna y la gloria celestial? ¿Y Dios qué? Si Él es digno de alabanza, de adoración. Él es digno de mi servicio. Él es digno de todo. Es digno de todo. Pero no toda la gente está dispuesta a pagar el precio que Jesús demanda. No todo el mundo. Hay cosas bien sencillas. Bien sencillitas. Que nos demuestran si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Le voy a hacer 3 preguntas nada más. Y dígame usted. ¿Es Dios más importante que su trabajo? No lo diga, demuéstrelo. Hermanos, no lo hemos visto. Pastores, que tengo 3 trabajos. ¿Es Dios más importante que su trabajo? Una. Otra. ¿Ama usted a Dios más que a sus padres? El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dijo el Señor? Es digno de mí. Y la tercera, ¿ama usted a Dios más que a sus hijos? El que ama a hijo o a hija más que a Dios, no es digno de Dios. Como dijo una persona, ¿verdad? ¿No cree usted que Dios pide demasiado? No, Dios no pide demasiado, Dios lo pide todo. Dios lo pide todo. Y cuando te pide todo, te das cuenta que no te quitó nada. Te das cuenta que no te quitó nada, te lo dejó. Es así el Evangelio. Por eso es que el Evangelio bíblico no es popular, mis queridos y amados hermanos. No es popular. ¿Sabe qué anda buscando la gente? Una iglesia que tenga un culto de las 11 a las 12 del mediodía el día domingo en Don't Bother Me Please, the rest of the week. No me moleste, no me diga nada. Yo vengo a mi cultito y se acabó. Eso quieren. La gente aquí está mi diezmo, pastor, mire, que ni lo ponen en la ofrenda, al pastor se lo entregan en la mano. Para que sepa, aquí está mi diezmo, no me moleste durante la semana. ¿Sabe usted que hay iglesias que le pagan a la gente que cuida a los niños? ¿Por qué lo hacen? Porque los miembros de la iglesia no quieren que los molesten. Porque hay gente que dice, yo voy a cuidar los míos, ¿para qué voy a cuidar los de otra gente? Eso es servir al Señor. Y estamos hablando, hermanos, estamos hablando de la perseverancia en la fe y en la verdad. Permanecer en la casa del Señor hasta el día que Dios nos llame a su presencia. El día que lo tenga yo a usted puesto en esa mesa que está ahí. Flat. ¿Con los pies para dónde? Para donde quiera, porque para los dos lados hay salida. Pero qué lindo poder decir, este hombre fue un hombre de Dios. Este hombre amó al Señor, adoró al Señor y sirvió al Señor por toda su vida. Desde que le entregó su vida a Cristo hasta el día que Dios lo llamó a su presencia. En este momento Dios le estará diciendo, entra, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso. Y yo estoy agradecido con Dios por gente lindísima de esta congregación que han sido fieles a Dios a lo largo de los años. Fieles, bajo cualquier circunstancia. Gracias a Dios por eso. Gente que no anda con onda, que a mí el pastor no me llama. Gente que ya creció, gente que ya maduró en la fe. ¿Ok? Lo llame el pastor o no lo llame, su compromiso es con Dios. Antes que cualquier otra cosa. Su compromiso es con el Señor. A eso hemos sido llamados, a permanecer firmes y fieles en la obra del Señor. Y no detenernos para nada. Y saber que Dios ha sido tan fiel con nosotros en todo el tiempo desde que tenemos de conocerle. Así es que bajo cualquier circunstancia, hermano, no nos vamos a meter en cuestión de salvación de uno, ni de salvación de otro, ni esto, ni lo otro, pero la Biblia nos manda a permanecer firmes y fieles. Estad firmes, dice la Escritura. Así es que, yo le digo que una de las gentes más difíciles para traer a los pies de Cristo son aquellos que ya conocieron del Evangelio. ¿Qué cuesta con esta gente? Piensa que ya saben todo. Y es difícil. Vamos a orar por aquellas personas que nosotros conocemos. Aquellas personas que han estado cercanas a nosotros y que ahora se han alejado del Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tenemos en la mente en este instante a personas que conocen de Dios, conocen de la iglesia, pero que no han nacido de nuevo todavía. Sus actitudes demuestran que no te conocen. Sus vicios demuestran que no te conocen. Su manera de pensar demuestra que no te conocen. Oramos por esa cantidad de gente que asiste a una iglesia, Señor, pero que todavía no ha tenido un encuentro real y personal contigo. Te suplicamos por ellos. Ahora te pedimos también por nosotros, Padre. Que en este mundo yendo de tanta complicación, en este mundo yendo de tanta aflicción y tantas pruebas, que en medio de todas las cosas nosotros podamos permanecer firmes y fieles a ti. En medio de las tentaciones, en medio del dolor, Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Aviva el fuego de Dios en nuestros corazones. Aviva el fuego de Dios en nuestras vidas de tal manera que podamos permanecer firmes y fieles en la fe y la verdad hasta que tú nos llames a tu bendita presencia. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero entregarle a Dios mi corazón. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.